Buenas tardes. Esta noche estamos en el libro de Salmos. Y si abren su Biblia en el Salmo número 1. Y continuaremos y veremos primeramente los primeros 72 Salmos. Vamos, oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amabilidad. Muchas bendiciones. Si las contaríamos y si pidiéramos que el salmista las numere, serían muchas en número. De veras es hermoso y todo es lo que llevamos para ti. Nuestra alabanza, nuestra música, nuestros estudios bíblicos. No se trata de nosotros cómo nos sentimos, sino que vemos y hacemos lo que a ti te agrada. Viviremos vidas santas, Padre Santo, para tu gloria. Gracias por el compromiso de ayudarnos en nuestro crecimiento, en nuestras vidas, para crecer y vengamos a ser a la imagen de tu Hijo. Padre Santo, bendice a tu pueblo que se reúne en esta congregación. Ayúdanos para que aprendamos y responder a tu amabilidad. Y que nos muestras aquí en estas páginas y que vamos a estudiar. Enséñanos, llénanos, para que estemos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, abran su Biblia y a uno de sus mejores amigos, que es el libro de los Salmos, porque yo sé que ustedes ya lo saben. Aquí está el libro donde tu corazón aprende a caminar. Y donde vemos los periodos de redención. Así que frecuentemente venimos al libro de los Salmos para recibir energía y consejería y dirección para nuestras vidas. Los rabinos antiguos le llamaban Asafer Tehelim. El libro de adoración. Voy a ver si esto está correcto. Tengo aquí frente a mí a un ciudadano israelí. ¿Está bien? Sí, él dice que está bien. Él es de Tel Aviv. Y él, yo pienso que si no lo digo correcto, él me va a corregir. No, no lo hará. Los salmos son cantos que acompañamos con música. El libro de los salmos fue escrito alrededor de un periodo de 1,000 años. El salmo más antiguo fue escrito por Moisés, el salmo 90. A través del tiempo de David y después de David y hasta la cautividad y aún después del regreso de la cautividad se escribió el Salmo 126. Ha habido mucha contribución y esto se extiende a un espacio como de 1,000 años. Es el libro más grande en la Biblia, 150 capítulos. Y es el libro más grande, también ustedes deben de saber que tiene el capítulo más largo, el capítulo 119, que es el más grande, que tiene 176 capítulos, 176 versos en este capítulo. Y es el, también encontramos el capítulo más corto, que es el 117, que solamente son 2 versos. Es un capítulo muy corto, y ya que mencioné este, tengo que mencionar que es la mitad de la Biblia. Es la mitad de la Biblia. El Salmo 117 está en el mero centro de la Biblia. El libro de Salmos es el libro antiguo con himnos que usaban en el pasado. Son cantos de alabanza y adoración. El término alabanza aparece 175 veces en este libro. Algunos de los salmos, en lugar de comenzar con el verso mismo, verso 1 o verso 2, principia con alguna escritura que es preliminar a lo que se va a decir. Esto nos indica quién lo escribió. También nos describirá la situación que estaba pasando el escritor cuando escribió el salmo. O también nos dará instrucciones litúrgicas para alabanza. O también nos dice, nos da algunas instrucciones en estos salmos. ¿Quién escribió el libro de los salmos? Algunos quieren imaginarse, y nos imaginamos que David el que escribió 73 de estos salmos, porque él los firmó. Él añadió su nombre al principio. También dice Salmo de David, o quizás casi la mitad de los salmos fueron escritos por David. Y hubo por lo menos 7 personas que contribuyeron. Salomón escribió 2 de los salmos. Hijos de Coré escribieron 12. Hay otro individuo que se llama Amán. Y hay otro hombre que a este momento no lo puedo recordar, que también contribuyó. Asaf escribió también 12, así como Moisés lo dice. Por lo menos hubo 7 personas que contribuyeron para el libro de Salmos. El tema, muy fácil, adoración. Adoración. El tema del libro de los Salmos es adoración. No me quiero detener ahí. Vemos la clave de este libro. Adorar en todas circunstancias de nuestras vidas. Es que debemos no adorar solamente en domingo o en sábado, sino que debemos de adorar en todas las circunstancias de nuestras vidas. Ya sea que nos encontremos en el trabajo, en nuestro hogar, donde aquella que el cristiano vaya debe de traer y experimentar la presencia de Dios. Quiero que vean los Salmos de esta manera. El Salmos es el libro donde ustedes interceptan y tienen una realidad con Dios. Hay dos diferentes direcciones que se van caminando simultáneamente, horizontal y vertical. Horizontal es como tratamos unos con otros en nuestras situaciones diarias. Es la realidad temporal. Ese es el término horizontal. También en la forma vertical es la realidad que transciende y se intercepta en el libro de los Salmos. Este es un concepto bien importante porque en el libro de los Salmos tenemos muchos escritos acerca de dolores y sufrimientos, desengaños, desilusiones. Es un libro bien honesto. Nunca niega, sino que abraza todas las circunstancias cuando al mismo vez declara las verdades que nunca cambian, que el autor quiere que sepamos acerca de Dios. Son 150 salmos, ya lo mencioné. No es fácil dividirlos, pero vamos, no lo podemos dividir para hacer separaciones, pero si quieren hacerlo, veremos un esquema. El libro de los del Salmos eran 5 diferentes libros que compusieron el libro de los Salmos. El libro 1 es Salmo 1 hasta el Salmo 41. Se compone el libro número 1. El libro 2 es el Salmo 42 hasta 72. Este es el segundo libro del libro de los Salmos. El tercer libro, Salmo 73, hasta el Salmo 89. El libro 4 comienza con Salmo 90 hasta el 106. Y el final, el libro número 5, Salmo 107 hasta el 150. ¿Cómo sabemos esto? Porque cada uno de estos libros termina con una doxología muy similar a una forma liturgia de adoración. Y sucede que este libro viene, termina un libro y principia otro. Vemos la literatura, ver cómo el libro termina y cómo principia el que sigue. Hay 5 libros en el libro de los Salmos. Y les menciono esto porque a través de los años y de las edades, los eruditos judíos dijeron que los 5 libros de los Salmos corresponden a los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Y hay un dicho antiguo que dice que así como Moisés nos dio 5 libros de la ley, David nos dio 5 libros de adoración. Y corresponden con los libros. Se cree que Salmo 1, del 1 al 41, se les llama el Génesis. o la colección de Génesis, porque el tema se dice que habla acerca del hombre, a la relación del hombre con Dios. Y también el segundo libro, que se le llama Éxodo, porque tiene el tema de liberación. El libro tercero es una colección de números, porque se menciona el santuario. Muchos de estos fueron escritos por Asaf, e instruye a los que sirven en el templo o en el santuario de Dios. El libro cuarto, que corresponde al libro de números, porque sus temas habla de organizaciones. Y finalmente, la última sección corresponde con el libro de Deuteronomio, porque centra en la palabra, se centraliza en la palabra. Y esto lo encontramos en Deuteronomio. Comenzaremos con el Salmo 1 y le diré cómo comenzaré. Porque en verdad no se ve ninguna organización. ¿Cómo podemos quebrar este libro? Sino que estas cinco secciones. Voy a mencionar los libros más sobresalientes. Salmo 1 y verso 1, Dios comienza y dice: bienaventurado el varón, o qué feliz es el hombre o mujer. Cuando mencionamos hombre, hablamos en un término genético, que no anduvo en el consuelo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una de las importancias de este libro antiguo de Cantos es que está lleno con teología muy rica. De los mejores doctores de la Biblia o doctrinas de la Biblia adoran a nuestro Dios. Están escritos aquí en el libro de los Salmos. Y esto me agrada mucho, porque esto refleja los estilos antiguos de adoración. Aún en el Nuevo Testamento se puede apreciar la himnología a través de la Edad Media. Vemos que la antigüedad de estos cantos se puede apreciar. Hay una teología muy honda que se puede sacar de estos escritos de los Salmos. Ahora, el libro de Salmos es un libro de poesías. La sección poética de la Biblia comienza con Job y continúa con Salmos y continúa a los Proverbios. Pero cuando ustedes piensan en poesías, deben de verlo en forma diferente. La poesía bíblica es diferente de la poesía de nuestros tiempos, porque para nosotros la poesía moderna se trata de acomodar en una forma paralela nuestros cantos. Entonces tenemos un sonido, una estructura paralela. O también se trata de un ritmo paralelo. Entonces, les daré un ejemplo. Dice, alabanza y adoración, alabanza y adoración, alabanza y adoración, o adoración y alabanza. Esto es un ritmo que se puede ver en nuestros tiempos. En los Salmos lo que se puede ver, los pensamientos que sí son paralelos, ideas paralelos y a veces ideas que contrastan o que hacen un contraste, es un paralelismo hebreo. Y esto es por eso es que toda esta sección, como he escrito la Biblia, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y los Cantos de Salomón. La mayoría de ustedes tienen traducciones bíblicas que notan y ven en las páginas y se alinean y ven una línea y luego otra. Y así podemos ver la estructura poética de los libros poéticos antiguos. Entonces, los salmos trabajan en mancuernas, se acoplan muy bien. A veces que encuentras frases y luego otra frase que soporta la primera idea. O tienes una frase que se escribe y consecuentemente la frase que sigue construye o edifica. Continúen conmigo. Si la segunda idea soporta la primera idea, entonces a esto le llamamos paralelismo sinónimo. Lo van a tener que escribir porque está difícil para recordar para la semana próxima. Paralelismo sinónimos. La primera soporta y aún se extiende aún más el primer pensamiento. Podemos ver el verso 2 del capítulo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vemos aquí dos estancias. La primera se explica y la segunda lo apoya. Esto es, se le llama sinonismo. Si ustedes ven la segunda idea que se mancuerna o se acopla hacia al primer pensamiento, a esto le llamamos paralelismo antitético. Van a escribir, esto se le llama paralelismo antitético. La segunda idea es apoya la primera. Veamos el verso 6 del capítulo 1. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. ¿Ven cómo la segunda estanza hace contraste con la primera? Esto se llama paralelismo antitético. Hay una número 3. ¿La quieren oír? Se la voy a decir. Sí, la segunda y la primera a veces son 2, 3 y 4 o más. Edifica como un escalamiento sobre el primer pensamiento. A esto le llamamos paralelismo escalado. O podemos decir climático, o sea que aumenta. Bendito el hombre que no anduvo en consejos de malos. La segunda parte dice, ni estuvo en camino de pecadores. Hay una tercera, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se ven como el primer pensamiento continúa con el primero. Y no se repiten, sino que se extienden. Y vamos a encontrar esto más y más a través del libro de los Salmos. Les estoy enseñando esto para que podamos entender la poesía hebrea. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo interpretar la sección poética de la Biblia? Después de todo, lo que leemos aquí es un encadenamiento. Es como vemos los cantos en los discos. Estamos viendo que se parece o hay un parecido a los cantos de Israel. Pero, ¿de veras quieres leer esto con un gran, buen sentido, con una emoción que debe haber en tu corazón? Porque yo encuentro que para mí el libro de los Salmos me ayuda a adorar. Me gusta oír lo que los Salmos dicen y cómo se acomodan y cómo esas expresiones son similares a las que yo quiero expresar a mi Señor. Cuando ustedes interpretan poesía, número 1, he dicho que hay mancuernas o acoplamientos. Cada una de estas líneas que se acoplan, una o más, ustedes las quieren examinar independientemente o por separado para ver la relación, las palabras claves o ver y cómo, y veremos que a veces hay contrastes. O después de, podemos ver estas palabras claves que en número 2 es que busquemos los discursos figurados, porque hay diferentes discursos. Tenemos que tener cuidado de tener una interpretación tan literal que a veces nos parece raro, porque encontraremos expresiones que dicen, la sombra de las alas de Dios. Esto no quiere decir que Dios te alas. Quiero asegurarles, Dios no tiene alas, porque Dios no es una gallina. So, la sombra de las alas de Dios es una expresión prefigurativa. Es un discurso prefigurado. So, tengan cuidado con esto. Número 3, cuando pasan por los salmos, consideren el estilo del salmista. Vas a leer el libro de los salmos y encontrarás diferentes lenguajes. A veces el lenguaje es un lenguaje suave y refleja el sentimiento honesto del escritor. No necesariamente refleja el corazón de Dios, pero Dios nos lo ha dado, la escritura sin errores. Así que esperamos que el escritor lo escribió sin errores. Pero esto no es necesariamente lo que Dios piensa. Por ejemplo, vimos que Job maldecía el día que nació y Satanás le habló a Job. Y vemos que en estos versos no expresaba lo que en verdad decían, sino tenemos que ver quién los escribió. Porque hay salmos implicatorios como Salmo 58, Salmo 59 y algunos más. Cuando David en Salmo 58 dice, hablando de sus enemigos, Dios, quebrántale sus dientes en su boca. Es como él se siente. Es una oración muy interesante, ¿verdad? Eso es cómo se sentía David. Esto no es el corazón de Dios. Tienes que pensar y interpretar la situación en que estaba el escritor. Vamos a ver el Salmo número 2. En el Salmo número 2 y verso 1, porque si el Salmo 1 es antropocéntrico, perdónenme que les doy estos símbolos, estos sonidos. Si el Salmo 1 es antropocéntrico, entonces Salmo 2 es teocéntrico, centrado en Dios. Es la respuesta de Dios desde el cielo a la rebelión del hombre en la tierra. También, Salmo 2 es un salmo mesiánico. El Salmo 2 es el primero de un grupo de salmos que se les llama salmos mesiánicos. Les explicaré lo que quiero entender. Lees a través de algún salmo y después de que lo lees, te das cuenta y dices, no hay ninguna razón para que el escritor del Salmo experimentó lo que él escribió aquí. Con todo y que Salmo escribió varios salmos, hay ciertos salmos que donde no experimentaba gozo o el que lo escribía. Tiene que estar hablando de algo más. Aún los rabinos antiguos decían, tiene que referirse a algo diferente que viene en el futuro, algún símbolo futuro. Y muchos rabinos así lo interpretían, incluyendo el rabino Rashi, que en el siglo número 11 habló de acerca del Mesías. Los rabinos estaban diciendo y hablaban de ciertas escrituras que no eran mesiánicos. Aún él dijo que el Salmo 2 es un salmo claramente mesiánico. En el Nuevo Testamento nos lo comprueba. Vemos el Salmo 2, vemos como el Salmo 1 fue citado en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo. Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Él que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. Así que el salmista primero habla de la revelación de naciones. Es como si dijera, las naciones han formado un frente para rebelarse contra Dios. Aquí está Dios en el cielo y Él creó a la gente en la tierra y su respuesta, de acuerdo con el Salmo 2, es que han desechado a Dios y se han organizado para formar un frente para confrontar a Dios, como sería como en la conferencia de la Unión de Libertades Civiles de América, no solamente es una rebelión genética, sino que es una rebelión clara en contra de su Cristo. Veamos el verso 2. Se levantarán reyes y contra Jehová, contra su ungido, diciendo, en hebreo es Mesías, de ahí sacamos el nombre Mesías. Si lo traducen, tomado del griego, dice, a contra de su Cristo, a contra de Cristo. Su rebelión aquí no es contra de espiritualidad, sino es directamente contra Jesucristo. Ahora vivimos en una era donde esto lo podemos que es verdad. En nuestra cultura está bien ser una espiritual flojito, espiritualmente preocuparnos por cosas espirituales para por la vida futura. Es un tipo de espiritualidad al tipo ópera. Podemos estar entre todo lo que queramos hacer aún en la era moderna. Hay dos palabras que no son aceptadas. Jesús y Cristo. Estas dos palabras le trae a la gente inconformidad, el término Jesús y Cristo. Es interesante, si no lo han notado hasta ahorita, cómo la gente no maldice en el nombre de Budá. ¿Han oído ustedes a alguien que levante su mano y diga, contra de Buda o a Mohammed? Siempre maldicen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué puede ser así? Quizás hay una respuesta en el Salmo 2. So, eso es cuando las naciones se rebelan, siguiendo con los versos que siguen, la respuesta del Padre, y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, en mi santo monte, y publicaré el decreto de Jehová, y he dicho, mi hijo eres tú. ¿Qué es la respuesta de Dios al hijo que se rebela? No es que Dios dice, oh, ¿ahora qué voy a hacer? Sino que Dios se ríe y se burla. ¿Estás tan seguro de ser Dios que Él se burla? Así que yo entiendo eso, que es un discurso figurativo que Dios está diciendo, oh, la acción del hombre quebra mi corazón, sino que actúa en contraste a la decisión de los humanos. Vamos a continuar y vamos a ver cómo el Hijo gobierna y se menciona aquí. Dice el verso 7, yo publicaré el decreto de Jehová. Me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo creo que aquí está hablando de su primera venida, de la encarnación. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posición tuya los confines de la tierra, como tu posición. Aquí habla de su segunda venida, de su reinado. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Cómo Dios responde a la rebelión del hombre? Aparte de que Dios está confiado de saber que está haciendo lo que debe hacer, envió a su hijo. Y su hijo vino una vez para pagar por el pecado y regresará y gobernará sobre el mundo, sobre aquellos que lo han despreciado. Vemos los últimos tres versos. Ahora pues, oh rey, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Yo veo que aquí se ve la intervención del Espíritu Santo. Es el narrador que no se menciona, porque lo podemos ver en la estructura. Pero podemos ver la diferencia en que se hablan y entre actúan, aunque no se menciona. Podemos ver que habla el Dios el Padre en el cielo y Dios el Hijo en la tierra, pero en una forma amorosa y gentil. Habla, creemos que es el Espíritu Santo cuando dice, honrad al Hijo. Y yo veo que esto es una ilustración bien fuerte del Espíritu Santo, que su obra debe de ser traer a la gente a Jesucristo. Aquí hay un gran ejemplo del Salmo Mesiánico. Si lo estaban buscando, aquí está. Hay como 16 Salmos Mesiánicos. Les puedo decir que también, ¿por qué es importante? Porque en el Nuevo Testamento se dice, encontrarán que el libro de los Salmos es citado más en el Nuevo Testamento que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Jesús lo mencionó y lo citó al principio de su ministerio y al fin de su ministerio. Los escritores del Nuevo Testamento también citaron los libros de los Salmos y citan el Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras pongo a tus enemigos por el estrado de tus pies. Vamos a continuar aquí. Vamos a ver el Salmo 19. Volteé algunas cuantas páginas aquí para llegar al Salmo 19. Y al llegar a este Salmo, quiero que aquí se ve un gran ejemplo de cómo Dios le habla a su gente. Muchos exclaman, ¿cómo quisiera que Dios me hablara? Dios está tan callado en el cielo, es lo que dijo Isaías. ¿Cómo Dios habla a su creación? Este Salmo nos dice exactamente cómo Dios nos habla. A través de lo que nosotros llamamos revelación natural, a través de las planetas, estrellas y otras cosas más creadas. Y por su revelación especial, su palabra. Vamos al Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y en este campo esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos a su salida, y su curso hasta el término de ellos, hasta y nada hay que se esconda de su calor. Aquí vemos que David nos habla de que la creación de Dios nos revela algo acerca de Dios. En sus palabras podemos ver la exclamación de su discurso. La Biblia, no solamente aquí, y también en Romanos y en otros libros, dice, el poder de Dios es tan clara en su naturaleza que debe de guiar gente a reconocer que debe de haber una creación para que se vea tan magnífico su magnificencia. Tiene que ver, de acuerdo con Pablo en Romanos, dice, el hombre no tiene excusa por la creación de Dios que revela a Dios que lo creó. Voy a parafrasear esto aquí. Ustedes pueden ver en el cielo y ven ese arto magnífico que Dios formó en los cielos. Es el arte. Si el arte se ve tan hermoso, ¿cómo será el artista que lo creó? Esa es la idea que viene en este Salmo. Revela la gloria de Dios, el poder de Dios. Vamos a ver verso 7 de Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. No dice que la creación, sino que la ley de Jehová, completa, suena completa, que convierte a las almas. El testimonio de Dios es seguro. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho que el oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hoy hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero con todas esas grandezas sabemos que Dios no nos ha revelado suficiente. Eso es por eso es que mucha gente puede decir, yo no voy a la iglesia y ni leo mi Biblia como los demás cristianos. Yo me voy de día de campo, voy, aprecio las estrellas y ahí veo y siento la presencia de Dios, hasta huelo la presencia de Dios. No debes de hacer esto. No puedes hacer esto y crecer en Cristo. Te diré por qué. ¿Verdad que el Dios no te habla? Y si habla, ¿qué te dice? No te dice nada acerca del amor de Dios. No te dice acerca de la forma humilde de Dios que para enviar a su Hijo para que muriese por ti a pagar por los pecados. La creación no te dice esto. Solamente habla de ciertos aspectos de su naturaleza. ¿Quieres entender el resto de la historia? Tienes que ir y buscar revelación especial. La palabra, la ley, los testimonios son perfectos y son completos. Así que los cielos son grandiosos, pero hay mucho que no nos explica acerca de Dios. Por eso es que necesitamos revelación especial. Pedro la pone de esta manera en segunda de Pedro, dice, apreciamos su majestad que vimos con nuestros propios ojos. Nosotros mismos oímos a aquel que vino del cielo y dice, también tenemos, entiéndale esto, una palabra más segura que es la profecía. Algo que es aún más claro y que podemos depender más que lo que podemos ver con nuestros propios ojos y lo que oímos con nuestros oídos. Y esto es la palabra perfecta que nunca cambia. Salmo 22, otro salmo mesiánico. Un salmo increíble. Ustedes lo recordarán, si no lo han leído, lo recordarán cuando lo oirán en el Nuevo Testamento. Jesús exclamó estas palabras desde la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí y de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Recordamos que esa es la cuarta de siete declaraciones que Jesús hizo desde la cruz. Verso 7 de Salmo 22. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sábele pues que él es, en él se complacía. Mi corazón se derrite. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contra contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ustedes pensarán que fue un episodio de la vida de David? No. No podemos pensar cómo David pudo haber pasado por algo así que él escribió. No podemos encontrar ningún pasaje en las Escrituras que describa a David. Quizás David estaba escribiendo acerca de alguien más. O alguien también dirá, se escribieron estos salmos después, quizás durante la historia de los Macabeos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y oímos que Jesús los exclamó, vemos que está citando perfectamente Salmo 22. Y vemos claramente la descripción de la crucifixión, que no podemos encontrar esta descripción tan clara ni aún en el Nuevo Testamento. Aquí dice que horadaron mis manos y todo el episodio durante el tiempo de la crucifixión. No tenemos tiempo para elaborar mucho en esto, pero es la descripción más completa de la crucifixión que hemos encontrado aún ni en el Nuevo Testamento. Y cuando esto fue escrito, la crucifixión todavía ni se inventaba. Fue inventada 100 años después que lo inventaron los persas. Los romanos la perfeccionaron y la usaban como una forma de castigo para los que fallaban. Era la crucifixión. Salmo 23. ¿Quién de ustedes no ha oído el Salmo 23? Es uno de los salmos favoritos de todo el mundo. Aún los paganos incrédulos han oído este salmo. Donde quiera se proclama este salmo, quizás el más famoso. Charles Spurgeon dijo, esto es la perla de todos los santos y llama atención a todos los ojos. Pero este es un salmo muy mal entendido. ¿Por qué? Porque típicamente, cuando piensa en el Salmo 23, regular se lee, ¿cuándo? Durante los funerales, cuando la gente muere. Y esto es porque esta frase que dice, aunque ande en el valle de sombras de muertes, pero de veras, este Salmo no habla acerca de la muerte. Es un Salmo que se refiere a la vida. Te dice más cómo vivir tu vida contento, aunque estés muy cercano de las valle de sombras, que es lo que dice aquí. Tiene mucho que ver con lo que la gente que está contenta en su vida. Por eso digo que este salmo es malentendido. Este salmo nos dice y nos habla de relación que tenemos con nuestro pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, y aunque ande en el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días o para siempre. Este discurso prefigurativo, sabemos que el término pastor es muy estimado en la Biblia. Aún Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. David, siendo un pastor, sabía exactamente de qué hablaba. Cuando mencionó el término pastor, cuando cantaba él, Jehová es mi pastor, porque David entendía este principio, porque él fue el que cuidó ovejas. Él sabía bien la relación de las ovejas. La calidad de la vida de una oveja se ve directamente y depende del cuidado que le dé su pastor. Si tienes un pastor que cuida sus ovejas, vas a tener una vida hermosa porque tienes a un pastor amable, amoroso, sabio y que te alimenta. Pero si el Señor es mi pastor, eso me convierte a mí en una oveja. No sé qué pensarán ustedes acerca de las ovejas. Si saben algo de ovejas, a lo mejor se sienten insultados porque los comparamos con ovejas. Dios me compara con ovejas. Lo que yo entiendo de ovejas es que las ovejas son tontas. A lo mejor si ustedes se ofenden, no deben de ofenderse, sino que deben sentirse contentos, porque aquí es como de veras mostramos cómo dependemos de Dios. Escuchamos en la Biblia y en la vida, pues, se ve cómo sobresale el término ovejas. Esto te debe de hacer confortable. Y sabemos cuando David dijo, el Señor es mi pastor, ¿por qué lo dijo? ¿Estaba presumiendo? Él se sentía como una ovejita, le decía a las demás ovejas, ¡hey, amiguitos! Quiero decirles que eres mi pastor. Mi pastor es mejor que el pastor de ustedes. Quiero decirles que Dios es mi pastor. Es como los dueños de mascotas tienen perritos y algunos se extienden demasiado en estimar a sus perritos. Los visten con vestiduras elegantes, los limpian muy bien, les cortan el pelo. Algunos hasta los llevan a los psiquiatras. Estoy seguro porque en California yo vi que algunos dueños de perros hacían esto, llevar sus perritos a los psiquiatras. Pero esto no podemos decir que es gente loca, pero al contraste a esto vamos a ver el dueño de un perrito que nunca lo cuida, nunca lo limpia, ni siquiera le da una caminadita por la calle. Entonces, si tú fueras un perrito, dijeras, ¿a cuál de los dos dueños de perro preferirías? ¿Al que cuida al perrito? Tú dirías, yo prefiero lo primero, al que cuida a su perrito. Si este dueño de perro me va a cuidar tanto, yo prefiero a este dueño de perros. Así es como David se expresa de su buen pastor. Él dice, así es como Dios me cuida y yo soy restaurado. Entonces, dice, Dios continuará conmigo todos los días de mi vida. Vamos a la sección que sigue. Salmo 32. Salmo 32 tiene una relación, tiene un pariente. Es el Salmo 71 y Salmo 32 van juntos, son primos. Fueron escritos por David y escribe casi lo mismo, las mismas circunstancias. David había pecado con Betsabé, ya cubrimos esa historia. Y asesinó al esposo, y ella quedó encinta. Él no confesó su pecado por casi un año hasta que el profeta Natán vino en 2 de Samuel. El profeta puso su dedo en la frente de David y le dijo, tú eres ese individuo. Después de eso escribió Salmo 32 y Salmo 51. Verso 1 del capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mi mano y volvió mi verdor en sequedades de verano. Recordemos, David hizo todas esas cosas malas, asesinó, pecó, engañó y guardó todo esto en su corazón por todo un año, no le dijo nada a nadie. Él pensó, dijo, ya todo pasó, me escapé. Por todo un año hasta que vino el profeta Natán y le dijo, yo sé de tu secreto. Muy bien. Piensen la mente de David. ¿Qué estaba pensando David durante un año? Durante un año David, durante la noche, creen que estaba satisfecho y decía, oh, qué bien lo hice, me escapé, nadie se dio cuenta, no hay problema, voy cada noche a mi casa y duermo tranquilo. Unas noches contentas. No, señores, no fue así. David nos da exactamente cómo se sentía. Estaba perturbado, dice que mis huesos me dolían lo largo del día. ¿Creen que disfrutaba de esto durante el día? Aquí está el punto que les quiero decir. El pecado es malo para nuestra salud, para tu salud. No solamente es malo, sino que también quiebra tu relación con Dios. Te sientes preocupado, sientes temor, agobiado y mayor que nada, sientes un sentido de estar despegado de Dios. Te sientes aislado. El compañerismo se ha quebrado y nadie lo sabe. Parece ser como que David pudo haber dicho esto, bueno, ahí pasará, se pasará. Alguien dijo, las ruedas de Dios quebrantan muy despacio, pero quebran bastante dolorosamente. Dice David, declara y dice, su mano era pesada sobre mí, la convicción me mataba. Veamos al verso 5 de capítulo 32. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a todo el santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inmundicia de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, mi cántico de liberación me rodearás. Selah. Recordaremos aquí, y fue cuando Natán vino y le dijo, David, déjame darte platicarte una historia. Le platica de todos sus... Dice, yo conozco a estas dos personas que uno tenía muchas ovejas y uno tenía una sola ovejita. Y cuando el rico tuvo un visitante, fue y mató a la oveja del pobre y la mató para dar de comer a su amigo. Entonces David montó en cólera, dice, ese individuo debe morir. Entonces el profeta le pone el dedo en la frente y dice, tú eres esa persona. Te estoy diciendo una pequeña historia. Lo que ese individuo es en esa historia no se compara con lo que tú le hiciste a la esposa y a su esposo. Mataste al esposo y tomaste a su esposa. David sintió esa convicción y finalmente explotó y confesó su pecado. Y dijo, contra Jehová y contra Dios he pecado. Vamos al Salmo 59. Los llevo a este Salmo porque... Prepárense, está medio raro. Es un salmo imprecatorio. Como dijimos al principio, salmo imprecatorio, donde nos va a traer cosas pesadas. David ha sido insultado por sus enemigos. Aquí vemos la información. Habla del jefe de los músicos. ¿Recordamos este salmo? El músico dijo, yo conozco ese son, el curso de ese canto. David dijo, tócalo así. Es algo parecido a lo que hizo David cuando vino a Saúl, y Saúl intentaba matarlo. Encontramos en 1 Samuel capítulo 19, Saúl está huyendo de Saúl, es un fugitivo, y es confrontado y perseguido por su suegro como una bestia salvaje. Voy a refrescarle su mente. Todo comenzó cuando este pequeño David decidió creer en Dios y él decidió matar al gigante Goliat. O él se dio cuenta que Goliat se burlaba del pueblo de Israel y él dijo, ¿quién es este incircunciso filisteo que se está burlando de nuestro Dios? Y él dijo, permítanme un poco, yo confío en Dios. Recordamos que él vino, tú vienes con una gran espada y con un escudo, yo vengo a ti y te quitaré tu cabeza este día y se le daré tus carnes a los aves del cielo. Este día yo daré tu carne a las aves del cielo. Este pequeño tiene valor, mató a Goliat, entonces recobró valor y creció en valor y entonces las hijas de Israel compusieron sus cantos y en esos cantos, yo creo que ese canto llegó a los primeros 10 en ese mes en Israel. Y los dichos de este canto molestaban a Saúl porque decía, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Cuando Saúl oyó esto, ¿qué pensó? Oh, ¿qué pasa aquí? Aborrezco ese canto. Espero que no se venda y que llegue hasta los últimos lugares de la popularidad. Fue un canto muy famoso y de ese día en el futuro su celo creció contra David a punto que lo quería matar. Recordamos que cuando le aventó la lanza y lo quería clavar en la pared. Pero de ahí en adelante, David vino a ser un fugitivo. Ahí comenzó a decir, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Defiéndeme y ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Este salmo es específico. Recordamos cuando ustedes cuando oren, sean específicos, no sean genéticos. No digan, oh Dios, bendice a todo y todo, todo lo que está en mi derredor. No, sean específicos. Verso 2 de Salmo 59. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame del hombre de hombres sangrientos. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Algo más que noten aquí en esta oración. No solamente era específico, entiéndalo. Esta oración era oración y adoración. Cuando él está orando a Dios, le está adorando por la situación en que está pasando. Y quiere lo que Dios haga, está pensando, está alabando y al alabar está recordando que sus enemigos me odian. Y con todo y que yo no les he hecho nada, yo considero de dónde viene y de dónde viene estos individuos traen un programa para afectarme. Entonces decidiré hablar con Dios. Así que esto era una alabanza. Verso 4 de Salmo 59 dice, sin delito mío corren y se aperciben. Vamos a verso 11. No los mates para que mi pueblo no olvide de dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que porfieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacobo hasta los días de la tierra. Selah. Quiero que noten esta oración. Esta era una oración honesta, una oración bien honesta. Él está diciendo, lo voy a parafrasear. Desbarátalos en pedazos entre las aguas. Permítame leer lo que Jim Pearson escribió acerca de estos versos. Dice, no hagas un trabajito rápido en ellos, Yahvé, porque entonces mi gente se olvidará. Túmbalos despacio, poco a poco, y destrózalos pedacito por pedacito. Termínalos todos hasta que sean desterrados. No es que estaba diciendo, oh Dios mío, yo quiero que los destruyas. Esta era una oración de un mafioso. Porque este es un salmo de alabanza. Él está alabando. Este salmo se oía en el templo. David lo conocía y entendía. Y eso es interesante lo que encontramos en las Escrituras. Su oración era específica. Su oración era alabanza. Él era honesto. Cuando tú hablas con Dios, debes de ser honesto. Dios lo puede entender. Yo creo que Dios estaba oyendo a David en esta oración. Dios contestó, está bien, yo los torturaré por ti. Lo que estoy diciendo es que Charles Spurgeon decía, en nuestra palabra no hay palabra que pueda describir lo que David quería que sucediera con sus enemigos. Dios conoce tus sentimientos, te puedes expresar a Dios honestamente, no se lo tienes que decir a nadie más. Yo creo que hay otra segunda parte en este salmo. No quieres tú luchar con gentes que están dispuestas a pelear contigo. Cuando lees esto dirás, yo no quiero pelear contra David. Quiero ver este libro número 2 con el salmo 72. Vamos a ver los últimos versos porque, como les dije, cada libro de alabanza termina con una doxología, con una forma litúrgica. So, el principio comienza con el fin a veces. De Salmo 72, verso 18, dice, bendito Jehová, Dios. Es como comenzó el libro 1 y termina diciendo, bendito sea Jehová, y principio como termina. El Salmo 1 dice, bendito el varón que no anduvo en camino de malo. Y acá dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Terminaremos el resto del libro de los Salmos la semana próxima y tendremos café turquío. Pero un par de pensamientos que quiero añadir aquí antes de que terminemos. Son lecciones que aprendimos del libro de los Salmos. Lección número uno. Estas todas son lecciones que aparecen en el libro de los Salmos. La lección de consistencia. Mientras que yo leía el libro de los Salmos, lo que Salomón y todos los demás salmistas escribieron, todos estos escritores escribieron y escribieron. Hay una consistencia que se puede ver, que Dios estará en toda área de nuestras vidas. Toda área de nuestras vidas se puede relacionar al libro de los Salmos. El salmista no se detuvo a alabar y adorar a Dios una sola vez por semana, porque lo menciono porque hay mucha gente que eso es exactamente lo que hace. Esta es mi vida de la iglesia y también con mi vida social. Aunque no refleje ningunos valores de mi vida en la iglesia, en lugar que decir toda mi vida es hermosamente integrada a la sumisión de Dios. Punto número dos que aprendemos, que aparece en el Salmo 51. Transparencia en tu presencia con Dios. Creo que ustedes van a entender esto. También vemos en el libro de los Salmos realidad. Aprendimos realidades. Aprendimos no que solamente porque eres un creyente, no quiere decir que no vas a pasar por valles difíciles de sombra, tiempos de sombra, tiempos de depresión. De vez en cuando me encuentro con alguien que dice, si de veras es un cristiano, no debes de estar triste ni en depresión. Le pregunto, ¿de qué planeta has venido? Si has leído el libro de los Salmos, si libres el libro de los Salmos y en un Salmo David dice, en un Salmo David exclama, alabo a Dios, y en otro dice, oh, Dios, perdóname. Es como, quiere decir que hay un contraste. Y les explicaré por qué. Porque se encuentra descanso en este tipo de pensamiento. Estos Salmos reflejan la realidad de la vida. Si tú estás pensando, oh, de veras estoy luchando con estas cosas como creyente, quizás algo mal hay en mi vida, vayan y lean el libro de los Salmos y te confortarás. Hay un escritor de cantos hace años que se llamó Francis Riley, era su apellido, Abigail. Francis Riley Abigail era el nombre de esta escritora. Escribió varios cantos hermosos. El más famoso fue Toma mi vida y guíala hacia el Señor. La mayoría de la gente cree que ella era una persona feliz, pero por naturaleza era una persona amarga. Se sentía muy mal. Y los biógrafos, cuando escribían su biografía, veían su vida y podían sintetizar la tristeza en que esta persona vivía. Hasta que un día estaba leyendo la primera carta de Juan del Nuevo Testamento y la estaba leyendo en el idioma original, griego, porque ella era una persona educada, y leyó primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, si caminas en luz, porque así como Él es luz, tendrás compañerismo con los demás, y Jesucristo te limpiará y te guardará limpio de pecado. Continuamente, Ella leyó esto y fue como una fuerza epifanía que vino en esta persona. De repente ella decidió, en lugar de ver sus fallas y ver a la vida, que estaba viviendo su vida por sus faltas, entonces ella se alegró cuando dijo, por mi fe en aquel que cubre y perdona mis pecados y mis caídas. O sea, todo su, en la forma en que enfocaba su vida, cambió. Muchos de los cantos que ella escribió, se pueden ver las experiencias de David, y que eso es comida para las almas de todos los creyentes, porque nos habla de realidades, refleja algunas de nuestras mismas experiencias. Oremos. Padre Celestial, fue David el que dijo al fin del segundo libro, bendito es el Señor Dios de Israel, el que hace maravillas. Gracias, Señor, por esta gente espiritual. Hay veces son gentes bien espirituales, pasan por tiempos de sufrimiento, por valles difíciles, aún valles de sombra. Gracias por que nos confortas. Gracias por el ánimo. Gracias por la dirección que encontramos en estos 150 salmos o cantos. En las hojas de los, del canto de los adoradores antiguos. Gracias, Señor, por tu cuerpo que se reúne aquí para ser animados en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar el servicio del Calvario de Alburquerque. Si este mensaje le ayudó a crecer, le recordamos que nos visite en nuestro sitio de internet en www.calvaryabq.org. Si necesita, desea información o desea volver a escuchar esta predicación, visite nuestro sitio de la internet. Y que Dios les bendiga.